Buenos días. Hoy estamos aquí Beltrán Cuartas, Darío Bárcena, David Canal y yo, Joel Muriente, alumnos de segundo de bachiller de ciencias del Instituto IES La Marina. En el día de hoy os vamos a hablar de una excursión que hicimos hace un pelín más de un mes, concretamente el 16 de octubre, al Centro de Investigación del IDIVAL. Es una actividad extraescolar que está coordinada por la Consejería de Educación y visitamos las instalaciones tecnológicas que tiene este centro aquí en Santander. Asistimos alrededor de casi 30 compañeros y compañeras, acompañados también por nuestras profesoras de Biología y de Química, y hoy os vamos a contar lo más significativo de la visita. Al llegar al centro, fuimos recibidos por la doctora María José Marín, coordinadora de servicios tecnológicos, y después nos dividimos en dos grupos para realizar la visita. Pero antes de entrar en lo que fue la visita y las cosas que vimos, una pregunta de lo más importante. David, ¿qué es el IDIVAL?
Bueno, para comenzar, se debe saber que IDIVAL significa Instituto de Investigación Sanitaria de Cantabria. IDIVAL es el centro donde se desarrolla buena parte de la investigación biomédica de la región cántabra desde sus laboratorios. Un equipo multidisciplinar de profesionales trabaja cada día para comprender mejor las enfermedades, desarrollar nuevos tratamientos y mejorar la atención sanitaria que deben recibir los pacientes. IDIVAL impulsa proyectos en áreas como oncología, la cardiología, las enfermedades infecciosas, las neurociencias y la medicina personalizada. Además, fomenta la innovación y la colaboración con universidades y centros de investigación de todo el país. En resumen, IDIVAL es un motor de conocimiento y progreso científico al servicio de la salud en Cantabria.
¿Por qué dirías tú que es una excursión útil?
Desde mi punto de vista, esta excursión es interesante e imprescindible, sobre todo para aquellos alumnos que están acabando su etapa en el instituto y están orientados a las ciencias, ya que están a un paso de elegir las carreras o formaciones que harán en el futuro. Y en esta excursión podemos ver cómo trabajan y las salidas que tienen diferentes ramas, como por ejemplo, medicina, biología, biomedicina, biotecnología, química, física o neurociencia.
Bueno, pues ahora que ya sabemos lo que es el IDIVAL, podemos entrar en lo que vimos. Como he dicho antes, nos dividimos en dos grupos y los otros cuatro tuvimos la suerte de que estuvimos juntos. Darío, ¿te acuerdas de qué fue lo primero que visitamos?
Sí, lo primero que visitamos fue el biobanco.
¿Podrías explicarnos un poco qué es?
Claro. Un biobanco, bueno, en este caso es una sala del centro de investigación que almacena muestras biológicas humanas, bueno, como sangre, saliva, células, etcétera. Y pues los datos asociados para promover la investigación biomédica. Estos bancos cumplen una función de servicio público, poniendo a disposición de los investigadores muestras de alta calidad, siendo anónimas y obviamente con el consentimiento informado para estudiar enfermedades, desarrollar nuevos medicamentos y probar tratamientos, siempre respetando la privacidad y los derechos de los donantes.
¿Y podrías decirnos un poco cuáles son las funciones?
Sí, sus principales funciones son generar grandes colecciones de muestras y datos asociados de valor científico, homogéneas, adecuadamente clasificadas y que cumplan con criterios de calidad. También poner a disposición a la comunidad científica las colecciones de muestras biológicas y sus datos clínicos asociados con el fin de facilitar y promover la investigación biomédica de calidad, ya que allí nos explicaron que este biobanco estaba conectado a una red de biobancos en los que, dependiendo de las necesidades de cada centro de investigación, se podían ir trasladando muestras. También, otra de sus funciones es dar soporte metodológico y asesoramiento a los investigadores en todo lo relacionado con el establecimiento de colecciones de muestras. También, garantizar los derechos de los pacientes y donantes y la confidencialidad de sus datos mediante el cumplimiento de las normas éticas y legales vigentes. También participar de las acciones y objetivos de las redes de biobancos nacionales, como he mencionado previamente.
¿Y qué tipo de maquinaria nos podríamos encontrar aquí?
Bueno, pues en cuanto al almacenamiento y la gestión, nos podemos encontrar con ultracongeladores que sirven para mantener las muestras a temperaturas mínimas para reducir la acción enzimática y de los microbios que puedan atacar a estas muestras y poder pues reducir su calidad. También tienen sistemas automatizados para el bioalmacenamiento, que son máquinas tipo expendedora para poder acceder y recuperar muestras de forma segura y controlada, evitando pues los ciclos de congelación y descongelación. También tienen el llamado software LIMS, que significa Laboratory Information Management System, que sirve para registrar, rastrear y gestionar todas las muestras y datos desde que se reciben hasta que se analizan. También, para el procesamiento de muestras, cuentan con cabinas de seguridad y PCR para manipular de forma estéril este tipo de muestras. También cuentan con máquinas centrífugas para separar componentes de las muestras al hacerlas girar a gran velocidad. También cuentan con microtomos y criostatos para cortar tejidos en secciones muy finas para analizarlos al microscopio. También, en cuanto a la extracción y el análisis, cuentan con sistemas automáticos para el análisis de ADN, ARN y proteínas y equipos para la extracción y cuantificación de ácidos nucleicos.
Esto no fue lo único que visitamos en el biobanco. También vimos ciertos materiales que tienen ellos para trabajar. Beltrán, ¿te acuerdas de alguno que te llamas en especial la atención?
Sí, claro. Por ejemplo, los microscopios. Tienen dos tipos. El microscopio óptico, que es el más antiguo de todos, y que nos permite ver a través de la luz visible y un sistema de lentes de vidrio los objetos pues más pequeños. Tiene unos aumentos entre 1.000 y 200 veces. Pero el otro que vimos, que es el más moderno, obviamente, es el microscopio electrónico de barrido. Luego hay otro que también es el microscopio electrónico de transmisión, pero el que tenían era de barrido, que es que los electrones rebotan en la superficie representando imágenes tridimensionales en gran detalle. Pero para estos había primero que, como decirlo así, matar la célula, cortarla por la mitad, para poder ver lo que había en el interior. Estos tienen unos aumentos de hasta 2 millones de veces, claro, los más modernos. Y obviamente los más caros. Pero en el IDIVAL nos explicaron que los suyos podían llegar hasta 1 millón, pero hasta los 600.000 aumentos ya no se veía tan nítido como con los más pequeños. Por ejemplo, con los 200.000, el de 2.000, que es, por ejemplo, el de 2.000 es el que utiliza un microscopio óptico bastante desarrollado.
Sí, ¿podrías expandir un poquitín más en esa información?
Claro. Por ejemplo, estos microscopios se utilizan en la biología básica, en la educación, laboratorios clínicos, observación de células, tejidos y microorganismos medianos. También el microscopio electrónico lo hemos visto bastante en nanotecnología e ingeniería. Y, por ejemplo, en este instituto tenemos la suerte de tener microscopios ópticos de 50 y 100 aumentos, que son los que yo he utilizado para hacer las prácticas de biología.
Bueno, pues como habéis podido escuchar, tuvimos una visita de lo más interesante. Tuvimos la mala suerte de que la sala de 3D el día en el que fuimos a hacer la visita estaba cerrada, pero de todos modos tuvimos la suerte de ver cosas bastante interesantes, y por eso llego a la última pregunta que os quiero hacer a todos. ¿Qué os parece a vosotros lo más interesante? ¿Qué es lo que más os quedó? David, por ejemplo, empezamos contigo.
Bueno, para mí me gustó mucho la experiencia, ya que pasé un buen momento con mis compañeros y amigos. Además de que en todas las excursiones yo siempre intento aprender algo nuevo. Y gracias a esta salida que nos permitió el Departamento de Biología y Química del centro, pudimos observar y ver el funcionamiento de una sede de investigación de nivel casi mundial, porque es bastante importante. Y pues nada, agradecer a las profesoras y al centro que nos puede otorgar este tipo de salidas.
Darío.
Bueno, a mí me pareció de lo más interesante, la verdad. Me sorprendió la forma en la que se puede analizar las muestras a nivel celular. Sobre todo, lo que más interesante me pareció fue la sala de microscopios, ya que allí el coordinador que estaba allí mostrándonos todo nos logró mostrar cómo se separaban las células en el proceso de mitosis y también, bueno, diversos procesos a nivel celular, como el movimiento de células cancerígenas, y me pareció de lo más interesante y, sobre todo, la manera, el rigor que se mantiene a la hora de mantener las condiciones del microscopio, ya que nos explicaron que las condiciones del microscopio tienen que ser tan exactas que incluso el pH no se puede variar mucho, porque ya la célula o el microorganismo que se esté investigando moriría y entonces la investigación no tendría sentido. Pero una cosa, ya que estamos dando nuestra opinión, tú también viniste con nosotros a excursión. ¿Podrías opinar un poco al respecto?
Claro, por supuesto. A mí también me llamó la atención lo que has mencionado ahora de todos los mecanismos de los microscopios, pero a mí lo que más se me ha quedado fue, has mencionado el rigor que tienen que tener con los microscopios, también todo el rigor y toda la organización y cuidado que tienen que tener con las muestras del biobanco. Porque, como os explicaron, tiene que estar todo con el nombre bien puesto, porque a la que mezcles una muestra con la otra ya tienes que tirarlo porque entonces ya no sirve. Como tienes que tener cuidado de cuando quieres retirar un poquitín de una muestra para analizarlo, luego tienes que tirar el instrumento con lo que lo has retirado, porque si no, si lo quieres luego retirar otra muestra, se te mezcla y entonces ya no es útil. Y eso fue a mí lo que más me quedó, la organización, el cuidado que tienen que tener y lo meticulosos que tienen que ser. Con lo cual demuestra que son unos grandes profesionales, y lo que ha dicho David, agradecer el hecho de que pudimos estar ahí para verlo. Y por último, pero no por ello menos importante, Beltrán, ¿qué opinas tú?
Pues a mí me pareció muy interesante, la verdad, sobre todo cuando nos hablaron de que antes en ese laboratorio solo había biólogos y relacionados con las ciencias naturales, pero ahora, por ejemplo, hay mucha diversidad de trabajos. Por ejemplo, había ingenieros químicos, biólogos, hay muchas partes de trabajo, muchas diversas áreas que ahora se juntan para lograr cosas increíbles. Por ejemplo, lo que he hablado yo, los microscopios.
Ya lo que vendría a ser la parte técnica, vamos a mencionar otras cosas que nos parecieron interesantes, aparte de lo que más nos gustó. Darío, podríamos empezar contigo mismamente.
Sí, una sala de lo más curiosa que no hemos mencionado previamente es la sala de citometría. Bueno, en esta sala, con diversas maquinarias, se puede analizar y calcular más o menos el tamaño de las células. Que bueno, esto se hace gracias a unas máquinas que nos explicará más adelante nuestro compañero. Bueno, estas maquinarias son muy caras. Nos dijo el técnico que, bueno, el técnico, el investigador, que pueden llegar incluso a los 200.000 euros por máquina, que bueno, es una barbaridad, porque según llegas ahí, tú ves que esa sala está llena de máquinas, y si ves el precio de cada una, es que casi que piensas que no puedes tocar ninguna porque te la vas a cargar. Y bueno, y también nos habló un poco del mantenimiento de estas máquinas, pero bueno, esto ya profundizará más nuestro compañero Beltrán. Así que, David, ¿nos puedes comentar un poco de las máquinas más interesantes y más curiosas que viste?
Vale, como bien dice Darío, las máquinas son caras y tenemos todos el miedo de que no podemos tocar ninguna. Entonces, el investigador tenía una especie de artilugio formado por cartones que recreaba un citómetro de flujo de verdad, el cual funciona para pasar células por un haz de luz, el cual después de pasar se reflejan las sombras de la célula y ahí podremos ver el tamaño que tiene cada célula. Gracias a esto pudimos ver pues el tamaño y lo didáctico que fue y entretenido la visita.
Bueno, Darío nos ha hablado del mantenimiento de las máquinas y Beltrán, ¿puedes expandir sobre ese tema?
Claro. Pues el mantenimiento de estas máquinas es muy especial, ya que utilizan nanotecnología y sensores que funcionan por infrarrojos. Claro, esto no lo puede hacer cualquiera, lo tiene que hacer un profesional. Y claro, se pagan 1.500 euros la hora. Entonces, entre las máquinas que ya valen miles o incluso millones, como por ejemplo el microscopio este electrónico que hemos mencionado antes, pues obviamente el técnico que tiene que estar cualificado, no puede ser cualquiera, no puede ser un don nadie. Tiene que ser una persona que haya estudiado, que sepa cómo funciona y cómo saber el error nada más verlo.
Sí, has mencionado los microscopios, se me quedó también a mí muy grabado cuando entramos en uno de los más grandes, que tenía una sala entera para él.
Exactamente, es que es muy grande el microscopio electrónico de barrido. Es que tú imagínate, tanta tecnología, tanta nanotecnología, que es que un error, un mínimo error, ya es difícil de descubrir. Entonces, el técnico tiene que estar cualificado, obviamente, para descubrir en qué parte del microscopio está, porque nos explicaron que el microscopio estaba dividido por tres zonas. La de arriba, que es donde está toda la tecnología. La tercera, donde ya están las lentes. Y la última, que es donde se pone la muestra, donde se mete, se introduce, y hay una especie de cristal donde podemos ver nosotros cómo actúa el microscopio.
Sí, bueno, yo antes he hablado de cómo me sorprendió lo meticulosos que tiene que ser el biobanco, pero también lo profesional, es porque ha mencionado Darío la sala donde tenían todos los frigoríficos. Esos frigoríficos tienen que estar a una temperatura muy exacta y muy baja, alrededor de los menos 80 grados, y tenían siempre la bombona de, no sabemos si era nitrógeno, dióxido de carbono, pero un gas, para que siempre pueda estar frío, muy frío, como acabo de decir con la temperatura, y que en el momento en el que tienen un rango de como mucho pueden bajar o subir 5 grados, hasta el menos 75. El momento en el que baja de eso, Todos los que trabajan en el biobanco automáticamente reciben una alarma de móvil, da igual a qué hora sea, puedes estar a las 3 de la mañana durmiendo o lo que sea y de repente te llega la alarma y tienes que automáticamente ir al biobanco para abrir el frigorífico que se ha estropeado por lo que sea, o ha bajado la temperatura por algún error o algo, para rápidamente sacar todas las muestras, que además las tienen duplicadas por si acaso ocurre algún problema con alguna externo a ella, y luego tienen que sacar todas las muestras y meterlo rápidamente en un frigorífico que tienen siempre ahí de emergencia, que siempre está vacío para poder almacenar lo que es, para poder almacenar cualquier muestra que tengas que retirar por algún motivo, y automáticamente tienen que hacerlo todo esto rapidísimo porque a la que baja la temperatura ya la habitación en la que están los frigoríficos la llenan con el gas congelante para que vuelva a bajar la temperatura, y si te pilla ahí dentro tú te desmayas y luego ya para que te encuentren lo mismo te quedas ahí y no te vuelven a encontrar, con lo cual tienes que hacerlo rápido para llegar, sacarlo, meterlo en el otro frigorífico y luego salir rápido para que no te pille. Con lo cual eso demuestra lo cualificados y lo rápidos que tienen que estar.
Sí, la verdad esa sala fue de lo más interesante y también he de aclarar que en lo que fue el biobanco tenían una serie de máquinas interesantes mencionadas previamente. Pero una que también nos sorprendió mucho fue una máquina en la cual se procesaban los tubos con las distintas muestras, que lo más sorprendente que me pareció a mí es que los tubos eran de muy pequeño tamaño y cada uno tenía su código QR personalizado, ya que la máquina luego los tenía que escanear para saber de qué muestra se trata. Y bueno, lo más curioso que me pareció fue el rigor que tienen para cada muestra, sea de lo que sea, tiene su propia identificación y se sabe que es completamente diferente a las otras, por lo que los que trabajan ahí no pueden tener ningún tipo de error ni confundirse de muestra ni nada, porque fastidiarían todo el proceso de investigación y habría que volver a empezar, y pues los gastos serían bastante altos.
A todo esto que han dicho mis compañeros, es importante recalcar que todos los investigadores y trabajadores de la sede deben llevar una vestimenta cualificada para el trabajo, es decir, la bata, los guantes, en algunos casos gafas, es decir, protección por si acaso pasa algún accidente, tener la seguridad de que no te va a pasar nada, ni te vas a quemar, y accidentes del estilo.
Y de hecho nos dijeron que cuando llegamos y nos estaban explicando, nos dijeron que no podíamos ni siquiera tocar la mesa ni apoyarnos en ningún lado, ya que allí es donde se manipulan las muestras, y pues si venimos, porque obviamente no se nos desinfecta ni se nos elimina ningún tipo de residuo al entrar, entonces si tocamos la mesa o donde se trabaja con esas muestras, pues podemos contaminar la muestra y pues podemos impedir la investigación o retrasarla, y entonces pues podría tener un problema, ya que, como he mencionado previamente, también se nos explicó que este biobanco estaba conectado a una red de biobancos de España, y cada biobanco, dependiendo de sus necesidades, podía pedir o donar muestras a otros biobancos para poder continuar con las investigaciones de cada uno. Entonces, también esto es de lo más interesante, ya que uno llega ahí y se piensa que esto es una entidad por sí sola e independiente, y que lo único que trabaja con el Hospital de Valdecilla para recibir y donar muestras e investigaciones, pero en verdad está conectado a una red de biobancos por toda España en la que se van trasladando muestras y se van donando y recibiendo muestras para continuar con las investigaciones y necesidades de cada uno.
Pues bueno, como habéis podido escuchar, la actividad fue de lo más interesante. Para terminar, obviamente agradecer tanto al IDEVAL por acogernos como al Instituto por planificar esta actividad, que nos sirvió no solo para aprender y también para divertirnos, viendo maquinaria de lo más interesante y ejercicios muy divertidos. Así que gracias tanto al IDEVAL como al Instituto, y esperemos que os haya gustado.